Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. Es la invitación del Papa Francisco en el video del Papa para este mes de julio, hecho público hoy. Entre las audiencias del día, el Santo Padre recibió en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin. Entre los temas se abordaron algunos de importancia para la vida de la Iglesia Católica en Rusia. En curso la Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Monseñor Orlando Olave Villanova, obispo de la diócesis de Tumaco, advierte que una de las principales preocupaciones que tienen los prelados, en especial de las diócesis del sur y el Pacífico colombiano, es aquel del narcotráfico. Entrevista. En las audiencias de la mañana, el Santo Padre Francisco recibió al Cardenal Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, al Cardenal Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al Cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, también al Cardenal Wölki, arzobispo de Köln, Alemania, y al Cardenal Jean-Pierre Ricard, arzobispo de Bordeaux, Francia, a Monseñor Luigi Misto, coordinador ad interim de la Secretaría para la Economía. Finalmente se reunió con el presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin. Nos informa Sofía Lobos.
El 4 de julio ha tenido lugar la audiencia en el Vaticano del Papa Francisco con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que duró alrededor de una hora. La conversación privada se llevó a cabo en la sala de la Biblioteca Apostólica tras la llegada del jefe del Kremlin poco después de las 14 horas al Palacio Apostólico, precedido por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Posteriormente tuvo lugar el encuentro del mandatario ruso con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y el arzobispo Gallagher, secretario para las relaciones con los estados. Tal como informó la oficina de prensa de la Santa Sede, durante las cordiales conversaciones, ambas partes expresaron su satisfacción por el desarrollo de las relaciones bilaterales, que se han visto reforzadas hoy con la firma de un protocolo de entendimiento relativo a la colaboración entre el Hospital Bambino Gesù y los hospitales infantiles de la Federación Rusa. También se abordaron algunas cuestiones de importancia para la vida de la Iglesia Católica en Rusia. En el transcurso de la conversación se discutió la cuestión ecológica y algunos temas internacionales de actualidad, con especial referencia a Siria, Ucrania y Venezuela. Es la tercera vez que ambos se reúnen. El primer encuentro entre ellos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2013 y en esa ocasión abordaron el tema del conflicto en Siria. La segunda reunión se llevó a cabo el 10 de junio de 2015 en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, oportunidad que el pontífice aprovechó para transmitir a Putin la necesidad de conseguir la paz en Ucrania. Y en el año 2007 también el Papa Benedicto XVI recibió en audiencia al presidente ruso. Las conversaciones, tal y como se puede leer en la nota de prensa que se difundió por aquel entonces, se desarrollaron en un ambiente muy positivo. En este contexto se examinaron algunas cuestiones bilaterales de interés común, también relativas a las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y se analizaron cuestiones internacionales de actualidad, en particular las de Oriente Medio. Por último, se prestó atención a los problemas del extremismo y la intolerancia que constituyen graves amenazas para la coexistencia civil de las naciones, así como la necesidad de preservar la paz. El encuentro de hoy es, por tanto, un signo más de diálogo. Recordamos que la Santa Sede y Rusia establecieron relaciones diplomáticas plenas en el año 2009, después de las primeras relaciones bilaterales en el año 1990.
Se hizo público hoy el video del Papa del mes de julio. En esta ocasión el pontífice invita a orar por quienes administran la justicia para que actúen con integridad. Escuchemos al Santo Padre en el video.
De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra.
Necesidades básicas insatisfechas, falta de infraestructura, situación precaria acompañada del deterioro del medio ambiente son algunos de los factores que han vulnerado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pobladores y campesinos de la costa del Pacífico Sur de Colombia, algunos de los cuales caen en las redes del narcotráfico y del cultivo ilícito. Entrevistamos al obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Olave Villanova, sobre las causas. Escuchemos. La pregunta que tengo para hacerle es en relación al narcotráfico, al cultivo de sustancias ilícitas en la zona sur del Pacífico colombiano. Tumaco, ¿se puede decir que es una de las rutas del narcotráfico utilizadas por los cárteles para el traslado de sustancias ilícitas? ¿Qué es lo que impide al gobierno cerrar estas rutas, Monseñor, y qué ha provocado que el narcotráfico eche raíces en esta zona del Pacífico Sur de Colombia?
Sí, muchas gracias. Realmente, desafortunadamente, tenemos una de las regiones del país y del mundo con el más alto cultivo, procesamiento, transformación y salida del narcotráfico. No solamente es una ruta. Nosotros tenemos más o menos cultivados unas 40.000 hectáreas en toda la zona del Pacífico Sur, que incluyen todos los municipios de la diócesis de Tumaco y algunos municipios de la diócesis de Guapi. Obviamente esta es una región históricamente marcada por el abandono, por la pobreza, por la marginación y también por la corrupción. Esa es una zona habitada en su gran mayoría por población afro. Hay algunas comunidades indígenas y un grupo ya significativo de colonos, de mestizos, como se decimos nosotros acá. Personas venían de otros territorios. Tenemos unos niveles de necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, en Tumaco, que es la cabecera diocesana, de casi el 50%, ¿no? Tenemos municipios de la diócesis que no tienen cobertura en nada, en las necesidades básicas. Entonces, yo creo que toda esa realidad, también la imposibilidad de los campesinos, de nuestras comunidades, de transportar la mercancía. Nariño, que es un departamento ya con precarios niveles de comunicación, que tiene unos 6.000 kilómetros construidos de carreteras. Todo este municipio, toda esta región, que es casi el 40% de todo Nariño, tiene solo el 7% de vías construidas. Es, digamos, toda esa realidad histórica de abandono, de marginación, pues ha hecho que las personas tomen ese camino equivocado también, obviamente, se lo decimos a nuestros campesinos, y acudir a los cultivos de un ilícito, ¿no? Porque he entendido que el narcotráfico no solamente tiene ese componente, son muchos otros componentes los que se tienen, y que es el componente más débil, que es donde están nuestros campesinos. El cultivo de la hoja de coca, pues tampoco no los enriquece. Al contrario, los deja cada vez más pobres y sumidos en la creciente violencia que estamos viviendo en el territorio. Entonces entendemos que eso es una consecuencia de la pobreza, una consecuencia equivocada, obviamente, pero es una consecuencia de esa situación de marginación, de pobreza, de violencia, de corrupción, de falta de oportunidades que tiene nuestro territorio.
La violencia, el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, el estancamiento de la aplicación de los acuerdos de paz a nivel social y político. Estos son los puntos centrales de la Asamblea de Obispos de Colombia que se celebra del 1 al 6 de julio sobre el tema La economía al servicio de la dignidad humana y el bien común. Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, presentó hoy una realidad que sigue sufriendo por la corrupción y la falta de oportunidades, hasta el punto de que, según recordó, el gobierno tuvo que crear la Comisión Intersectorial del Chocó, Por su parte, el director de la Secretaría Nacional de Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao, aseguró que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos es sin duda una de las grandes preocupaciones que existen hoy en día en el país, porque viola fuertemente el ejercicio de la democracia social, local y la participación ciudadana. La otra gran preocupación sigue siendo la de los acuerdos de paz, que apenas alcanzan el 23% del consenso popular. Los desafíos de la Iglesia son múltiples en la tarea de alentar y estimular escenarios de diálogo en los que las personas mismas puedan participar y ayudar. Estas fueron las declaraciones del padre Darío Echeverri, secretario de la Comisión de Reconciliación Nacional de la Conferencia Episcopal Colombiana.
Tenemos con nosotros a Rosángela Catanese, responsable de comunicación de la Asociación Latinoamericana Italia, quien hace poco estuvo en Venezuela haciendo un balance, digamos, de cómo mira ella la asociación, la situación en este país.
Si no intervienen inmediatamente, ese es un país que se está muriendo de hambre. La fuga es masiva. En los últimos 3 años se han ido 4 millones de venezolanos. Quien pudo se fue a Europa en avión, quien tenía la disponibilidad, pero los Andes están llenos de caminantes. De Venezuela salen hasta Chile. Muchos han muerto en la vía y se espera, la OEA lo dijo ahora, pero también lo había dicho la ONU, que en el 2020 sean 8 millones los venezolanos que escapan. Esa es la triste realidad.
Al llegar estos los venezolanos en los diferentes países en que son acogidos, ¿cómo va en cambio esta situación del migrar y de llegar hasta el país, la acogida? ¿Cómo son acogidos?
Depende del país donde llegan, porque por ejemplo en Europa llegaron antes todos aquellos venezolanos que tenían de alguna forma familiares, antepasados que habían a su vez emigrado a Venezuela. Y poco a poco, con grandes dificultades, se han integrado. El problema en Latinoamérica, que son ahorita es la fuga masiva de esa, que hay muchos países que no tienen la capacidad de recibirlos. Entonces empezaron a recibirlos, pero ahora tienen temor porque no van a poder soportar, o sea, darle soporte a estas personas que están llegando en masa, además que llegan indocumentados por la mayor parte. Por ejemplo, mientras yo estaba en Venezuela, volvieron a abrir la frontera con Colombia, que habían cerrado en febrero cuando el problema de la ayuda humanitaria internacional, cuando abrieron la frontera con Colombia, ese mismo día entraron 30.000 personas a Colombia. Colombia ha estado bien organizada porque es la que más inmediata, o sea, la fuga de Venezuela hacia Colombia es inmediata, y después de ahí la gente decide dónde va a ir, ¿no? La población decide, y baja hacia el sur. Pero supe también que en Chile, de ahora en adelante, van a pedir visa hasta los turistas. O sea, al venezolano que vaya por turismo se le va a pedir visa, y eso hasta ahora no era así. Entonces, poco a poco, yo creo que los países, por cautela, van a tener requisitos para hacer entrar a los venezolanos en fuga.
Con ocasión del sexto aniversario de su visita a Lampedusa, el próximo lunes 8 de julio a las 11 en la Basílica Vaticana, el Papa Francisco presidirá una misa por los migrantes. Lo anunció ayer el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. En la celebración presidida por el Papa en el altar de la cátedra, participarán alrededor de 250 personas, entre migrantes, refugiados y aquellos que se han comprometido para salvar sus vidas. Estarán presentes, precisó el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, solo las personas invitadas por la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, al cual el Santo Padre ha confiado la preparación del evento. La misa será transmitida en directo por Vatican Media, pero no está prevista la presencia de periodistas en la Basílica. El deseo del Santo Padre, explicó Gisotti, es que este sea lo más posible un momento de recogimiento en recuerdo de todos los que han perdido la vida escapando de la guerra y la miseria, y para alentar a aquellos que cada día se esfuerzan en sostener, acompañar y acoger a migrantes y refugiados.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana. amb les notícies més importants del dia.